llegamos a los sonidos de la ciencia, esa sección que nos preparan Bartolo Luque de la Universidad Politécnica de Madrid y Fernando Ballesteros del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia. Hoy está con nosotros Fernando. Fernando, buenos días.
Muy buenos días, Pepa.
Fernando, que ha conseguido hace nada el Premio Europeo de Divulgación Científica dentro de los premios literarios Ciutat del Sira, ¿no? Por un libro, creo, sobre comunicación con civilizaciones extraterrestres.
Pues sí, exactamente. Sé que suena un poco raro, pero no sé, me apetecía hacerlo.
Pelín raro, sí. Oye, enhorabuena, estamos
muchísimas
muy contentos
gracias.
Con
yo,
ese premio.
Yo también estoy muy contento.
Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy, Fernando?
Bueno, pues te lo voy a contestar con otra pregunta. A ver, Pepa, ¿a qué
empezamos bien, como
sí.
si fueras gallego, a ver.
Exactamente, igual. ¿A qué velocidad viaja la luz?
Hombre, parece fácil de contestar, pero seguro que hay trampa ahí, ¿eh?
Seguro.
Voy a decir, ¿a la velocidad de la luz?
Pues en efecto hay trampa.
Ah.
Aunque parezca una contradicción, la luz no viaja siempre a la velocidad de la luz.
¿Ah, no?
No, de hecho solo alcanza estas velocidades tan altas en el vacío, que es la condición idónea para la luz. Si atraviesa un medio transparente, entonces viaja ligeramente, un poquito más despacio.
Se ralentiza, ¿no?
Exactamente, sí. El rozamiento con este medio hace que vaya un poco más despacio. Y en general irá más despacio cuanto más denso sea este medio.
Es decir, al atravesar la atmósfera, por ejemplo, la luz va un poquito más despacio.
Exactamente, incluso se desvía un poco, cambia de dirección.
¿Pero eso tiene que ver con aquello de que cuando pones un boli en un vaso de agua parece que está doblado?
Pues sí, porque al atravesar materiales con diferentes propiedades ópticas, como por ejemplo diferentes densidades, pues la luz también cambia un poco su dirección y se desvía. De hecho, esa es la causa de que veamos el boli doblado.
Uh-huh.
Y este es también justamente el principio con el que funcionan las lentes. En este sentido, podríamos decir que la atmósfera se comporta un poco como una lente, porque tiene zonas con diferentes densidades que hacen que se desvíe la luz de su camino. Y bueno, y por eso titilan las estrellas.
Bueno, titilar, es una palabra preciosa.
Y
muy poco bonita. Frecuente, ¿no? Yo creo que Alex debería incluirla en su sección Palabras Moribundas. Quiere decir parpadear, ¿no? Que el brillo de las estrellas oscila, se mueve.
Exactamente, el brillo aparente. El brillo uh-huh. con que las vemos, sí, parpadea. Bueno, es que, verás, las estrellas están tan lejos que para nosotros son como si fuera un punto matemático, no tienen tamaño. Por eso su brillo es muy sensible a las distorsiones de la atmósfera. Las capas de aire están en movimiento y hace que el rayo de luz que viene de la estrella pues no viaje en línea recta, sino que hace un pequeño zigzag errático. Y esto provoca el parpadeo en el brillo. Sobre todo cuando la atmósfera está poco calmada en movimiento. Si está muy calmada, casi no parpadean, pero en uh-huh. una atmósfera muy turbia se nota un parpadeo muy acusado. Pasa, para hacerte una analogía, como cuando miramos una moneda que está en el fondo de una piscina, con el agua en movimiento.
Es verdad.
La vemos que baila.
Baila, se mueve, sí. Pero eso no pasa con los planetas, porque siempre se dice que para distinguir a simple vista los planetas de las estrellas, pues hay que fijarse si parpadea, esa luz, entonces es una estrella, y si está fija, es un planeta, ¿no?
Exactamente, es la receta, y el 99% de las veces funciona muy bien. Y verás por qué. Resulta que un planeta está mucho más cerca, y pese a verse tan pequeñito en el cielo, pues no es un punto como si crees una estrella, sino es una bolita pequeña.
Uh-huh.
Y como es una bolita, la podemos ver que está constituida por infinitos puntos. Cada uno de esos puntos, pues podríamos decir que titila como una estrella, pero todas las contribuciones sumadas se contrarrestan entre sí. Y por eso no los vemos titilar. No sé si te ha quedado claro.
Bueno, más o menos.
más o menos.
Bueno, ahora lo que estoy es verdaderamente intrigada, porque ¿qué vamos a escuchar hoy?
Pues mira, hoy te vamos a poner una auténtica primicia que creo que te va a encantar. Hoy por primera vez, lo hemos estado buscando y nadie lo ha hecho antes, y en Radio Nacional, los ciegos que nunca han podido ver el cielo nocturno van a poder apreciar cómo las estrellas titilan en el cielo a través del sonido. Porque lo que hemos hecho ha sido sonificar su titilar. ¿Qué te parece?
Sonificar el titilar. Bueno, me parece fantástico, pero ¿cómo lo habéis conseguido?
Pues nada, hemos cogido datos de brillo en tiempo real de una estrella, concretamente la SAO 69199, que ha tomado un miembro de aquí, del observatorio, Juan Gutiérrez, y lo hemos sonificado. Lo hemos hecho de dos maneras. La primera, las variaciones de brillo aparente de la estrella, que son debidas al titilar, las hemos pasado a variaciones de intensidad. Es decir, cuando aumenta la intensidad de brillo, aumenta la intensidad de sonido. Es decir, a más brillo aparente, más volumen sonoro.
Más volumen, vamos allá. Pues sí, es un titilar sonoro esto.
Sí, sí.
¿Eh?
Sí, bueno, digamos, esta es una forma más científica, porque a intensidad de sonido corresponde a intensidad de luz,
uh-huh.
pero más fiel. Pero hemos hecho otra versión que creo que va a resultar más musical. En este caso, el brillo aparente de la estrella lo hemos hecho corresponder al tono musical. Es decir, cuando la estrella brilla más, cuando el brillo aparente parece que brilla más, el sonido es más agudo.
Más agudo,
suena
vamos
así.
Allá. Hombre, a mí más musical no me parece, ¿eh? Me parece más molesto que el anterior.
Sí, vaya.
Sí, Fernando.
A mí este me relaja mucho.
Ay, ¿este te relaja?
Sí.
Qué raro soy los científicos,
¿eh? El otro me recuerda a un atasco de tráfico.
Ay, es que estos científicos no vivís en la Tierra, chico.
No. Tienes razón.
Ay.
Bueno, te cuento.
Cuéntame.
Hay otro fenómeno que también sufre el brillo aparente de las estrellas y que también se debe a la atmósfera. Es lo que llamamos extinción atmosférica. No tiene nada que ver con que nada se extinga. Sencillamente es alguna atenuación de la luz. De un astro no nos llega toda la luz, sino que parte de esta luz pues se dispersa por la atmósfera, por los diferentes componentes que tiene. Cuanto más gruesa es la capa de atmósfera que atraviesa la luz, y eso depende sobre todo de la altura sobre el horizonte a la que se encuentra el astro, pues menos brillante nos parece el astro.
Bueno, por eso el Sol, me imagino, al anochecer, que está casi en el horizonte, nos parece tampoco brillante, ¿no? Tampoco brillante que, aunque no haya que hacerlo, porque no hay que hacerlo, podemos casi mirarlo directamente, porque su luz está atravesando mucha más atmósfera que cuando está en lo alto, ¿no?
Correcto. Bueno, esto mismo pasa con todos los astros. Esta extinción atmosférica pues es algo que hay que conocer muy bien cuando se hace astronomía, para poder corregir la pérdida de luz del astro y así saber cuál es el brillo real. Compensarlo con números después, matemáticamente, pero hay que conocerlo muy bien. Bueno, una forma de hacerlo es pues, precisamente mirar una estrella durante mucho tiempo y ver cómo se atenúa.
Sí.
O cómo se desatenúa si está subiendo en el cielo. Tenemos 24 minutos de datos de la estrella anterior, de la SAO 69199, y durante la toma de estos datos la estrella pues estaba saliendo, subía hacia arriba. Bueno, este tiempo de 24 minutos es lo bastante largo para que podamos notar este efecto de extinción atmosférica. Y como está subiendo, el brillo irá aumentando.
Sí.
Así que los escuchantes van a poder escuchar el ascenso de una estrella en el cielo. ¿Lo escuchamos?
Hombre, 24 minutos, Íñigo nos mata.
No te quiero asustar, lo hemos condensado en 24 segundos.
Ah, menos mal, menos mal.
Suena así.
Qué interesante, ¿eh? Porque la intensidad sonora va aumentando, Fernando.
Exactamente. Hay unos descensos esporádicos que se deben a que habían algunas brumas que pasaban.
Ajá.
Bueno, hemos hecho lo mismo, pero esta vez con tono musical en lugar de intensidad.
A ver. Claro, en este caso se va haciendo más agudo, ¿no?
Exactamente.
Pero oye, volviendo al titilar, imagino que a los astrónomos os resultará bastante molesto. ¿Se puede corregir o no?
Pues sí, el titilar se puede corregir. Hay una nueva generación de telescopios, los telescopios de óptica adaptativa, que lo permiten. Es una cosa muy curiosa. El espejo con el que recogen la luz estos telescopios no es estático, sino que cambia su forma. De hecho, la cambia cada 25 milisegundos en función de la atmósfera. ¿Y cómo hace esto? Pues mira, crea con un potente láser una falsa estrella en el cielo y la observa. Y van cambiando por ordenador la forma del espejo para que la falsa estrella se vea siempre puntual. De esta manera compensan la turbulencia y obtienen una visión nítida del universo, bueno, casi tan buena como si estuvieran el telescopio en el espacio.
¡Qué bueno!
Es genial.
Genial, genial. Bueno, Fernando, te dejo y me voy titilando al musiquero, porque si no José María me va a dar con algún disco.
Nada,
¿eh? En la cabeza.
Y dos para ti.
Gracias, Fernando. Hasta luego.
Hasta luego.